Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Murera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio de temas relacionados con nuestra fe para saber dar testimonio coherente de ella. Pero como siempre antes, oramos. Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo. Tú que dijiste que si un hijo le pide a un padre malo un pan, el padre no le va a dar una piedra. Con más razón, tú que eres un padre bueno, nos vas a dar ese don prometido y que nosotros necesitamos y pedimos hoy. Que venga sobre cada uno de nosotros, se abra nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestro espíritu, a su santo poder y poder entender las cosas que vienen de lo alto para poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. Pues queridos hermanos, vamos a hablar hoy un poco de la presentación de las mujeres en el templo y también la presentación y rescate de los primogénitos de Israel, ya que acabamos de pasar esa fiesta pues tan hermosa de la presentación de Jesús en el templo, llamado también desde muy antiguo la Candelaria. Esta fiesta, sin entrar mucho en historia, es una de las fiestas más antiguas de la Iglesia. Esta fiesta ya la celebraba la Iglesia Madre de Jerusalén en el siglo IV, en los años 300 y algo, y un poco antes también hay sermones sobre este día, sobre la fiesta del 2 de febrero. Están los testimonios de la monja Egeria, una monja española que en los 300 y tantos viajó por todo el Medio Oriente y estuvo en Jerusalén y explicó cómo se celebraba el día de la Candelaria, de la presentación de Jesús, cómo se celebraba en el Monte Sión. O sea que junto con la Navidad, posiblemente esta fiesta de la presentación sea una de las más antiguas de la Iglesia y definitivamente es la más antigua que se conoce de la fiesta también dedicada a la Virgen María, junto con la Asunción. Ambas fiestas no surgen en Roma, no surgen en Italia, no surgen en España. Ambas fiestas surgen en la comunidad de Jerusalén, de la Iglesia Madre de Jerusalén. Entre los primeros cristianos de Jerusalén surgen estas dos hermosas fiestas marianas y también de Jesús. Pero tenemos que entender qué cosa es y sobre todo por qué se presenta el niño y por qué se rescata el niño en el templo. ¿Por qué tuvieron que hacer con Jesús esto? El día en que el ángel del Señor pasó sobre Egipto matando a los primogénitos, mató hasta los hijos, hasta el primogénito del faraón. Los primogénitos de los israelitas fueron salvados de la muerte. Por eso, a partir de ese momento, cuando todos los primogénitos egipcios murieron y los primogénitos israelitas vivieron, los primogénitos de Israel pasaron a ser propiedad del Señor, propiedad del Dios de Israel que les salvó la vida. Pero antes tenemos que entender qué cosa es un primogénito, porque mucha gente piensa que primogénito quiere decir primero, y en cierta forma están correctos, pero no en el sentido que se dice. Un primogénito es el primer niño varón que nace. Para ser más específico, los judíos tienen una frase que el primogénito es el primer varón que abre la matriz de la mujer. Por supuesto, el primero nacido tiene que ser varón. El padre no debe ser ni sacerdote, ni levita, ni la madre hija de sacerdote, porque ellos ya están destinados al culto de Dios. Por ejemplo, para que lo tengan claro, si un matrimonio pare por primera vez la esposa, un varón por primera vez, ese varón es el primogénito. Ahora, la esposa pare una hembra, por primera vez no hay primogénitos en esa familia. Si después de la niña, un segundo, nace varón, aunque sea el primer varón, pero lo antecedió una hembra, ya en esa familia no hay primogénito. Es los varones primeros nacidos en el recuerdo de los primogénitos de Israel que el Señor preservó la noche de la Pascua. Y dice así, Éxodo 13, del 1 al 2. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto hombres como de animales me pertenecen. También Números 3, del 11 al 13, dice: El Señor habló además a Moisés, diciendo: Mira, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno de entre los hijos de Israel. Los levitas, pues, serán míos, porque mío es todo primogénito. El día que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el animal. Míos serán. Yo soy el Señor. A partir de este momento, pues surge este honor. Es un gran honor ser primogénito. Es el que se lleva toda la herencia a la muerte del padre. Es el que mantiene los cultos familiares a Yahvé en el medio de la familia. Se honraban teniendo túnicas sin costuras y con mangas largas. Muchas veces también era muy típico de los primogénitos. Pero, hablando algo que no está en la Biblia, pero que es muy cierto, hay personas que dicen que el que inventó el problema inventó la trampa. Creo que se llama así el dicho. Y en Israel, como tenían que dar todo el primer varón nacido, pues podemos decir que de cierta forma negociaron, diríamos, para ser más elegante con el Señor. Y se llegó a algo que se llamaba el rescate del primogénito. Así, Número 18, del 15 al 16, dice: Te pertenecerá el primogénito de cualquier ser viviente, sea de hombre o de animal ofrecido al Señor. Tú harás solamente el rescate del primogénito de hombre, así como del primerizo de un animal impuro. El rescate se hará a partir de un mes de edad, 30 días después del nacimiento. Lo estimarás en 5 ciclos de plata, calculados según el ciclo del santuario. Así entra de esta forma en el Antiguo Testamento la ceremonia de presentación y rescate del primogénito, conocido en hebreo como Pidyon Habem. Esta hermosa idea, porque es hermosa, sobre la cual se fundamenta el rescate del primogénito, está basado en el concepto de que se debe entregar al Señor como ofrenda lo primero y lo mejor de todo lo que ganamos o poseemos. No lo que nos sobra, o lo que es mediocre, o lo que no queremos, lo mejor. La ceremonia del Pidyon Habem debe realizarse, como les dije, el día 31 después del nacimiento. El día del nacimiento se cuenta como el primer día. Si el acto de rescate se realiza antes de estos 31 días, no es válido y debe repetirse. O sea, antes de este tiempo no se puede presentar primogénito. Ahora, esto es muy importante. Si por cualquier motivo el día número 31 ha pasado y no se ha realizado el Pidyon Habem, el padre del bebé debe hacerlo en la primera oportunidad que tenga. Van a ver por qué es importante. Un Pidyon Habem no se realiza en sábado, en Shabbat, o en una festividad o en días de ayuno. Por eso, si el 31 día coincide con alguno de esos días, se realiza el rescate inmediatamente después que pasa la fiesta. El padre del niño es quien tiene el deber de rescatarlo. Si el padre descuida el rescate en el momento adecuado, persiste la obligación continua de hacerlo hasta que el niño cumpla 13 años de edad, en que el niño asume la responsabilidad de redimirse a sí mismo. Estamos hablando de las antiguas leyes de Israel, de cómo el sentido de pertenencia que este pueblo tenía, de que Dios, ellos eran propiedad de su Dios. Esta ceremonia del Pidyon Habem, comparado con las ceremonias sacrificiales del templo, era una ceremonia simple. El padre llevaba a su primogénito ante un cohen, ante un sacerdote, e informa a este que se trata de su primogénito, de él y de su esposa, y de la madre de la criatura. Ahí el cohen le pregunta al padre: ¿Qué prefieres, entregarme tu hijo o redimirlo? El padre responde: redimirlo. Sosteniendo las 5 monedas de plata, o el equivalente, el Padre pronuncia la siguiente bendición. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con tus tres preceptos y nos has ordenado lo referente al rescate del Hijo primogénito. Luego se pronuncia la bendición llamada Shehayanu, que es la bendición sacerdotal. El padre luego entrega el dinero al Cohen, el sacerdote. El sacerdote toma el dinero y lo pasa sobre la cabeza del niño, diciendo: recibí de ti estos cinco ciclos por el rescate de su hijo. Con ellos, él queda rescatado según la fe de Moisés y de Israel. El sacerdote coloca el dinero sobre la mesa y, elevando sus manos sobre la cabeza del niño, pronuncia la bendición sacerdotal, esta que está tan hermosa en el libro de los números: que el Señor te bendiga y te guarde. Pues eso es sencillo, no hay nada espectacular o llamativo. Por eso eran muy comunes las personas como el Bat Mitzvah en Israel, que los días martes son comunes. Tú ves uno detrás de otro subiendo los niños al Muro de los Lamentos a hacer Bat Mitzvah. Así era, en el templo continuamente estaban entrando matrimonios con primogénitos. Y los sacerdotes que estaban allí encargados, pues, presentaban al niño y recogían el rescate. Ahora bien, Jesús, como Hijo de Dios, no tenía que someterse a esta liturgia. ¿Por qué? Porque Jesús es el verdadero y único primogénito de Dios. Y estuvo exento de la matanza de los primogénitos de Egipto, porque eres superior a todo eso. O sea, que Jesús, como Hijo de Dios y Dios mismo, no tenía que someterse a esta ceremonia. Pero también había una cosa: Jesús estaba bajo la ley. Él vino a cumplir la ley. Por lo tanto, Jesús es presentado en el templo cumpliendo la ley judía. Tampoco se podía dar el escándalo de José y María que no cumplieran con la ley y no presentaran a Jesús, porque eso sería un malísimo mal ejemplo a todos los que vivían bajo esa antigua ley. Por eso, nace el niño, vamos a suponer 25 de diciembre, como siempre se ha tomado en la iglesia. Pues a los 31 días, si no hubo ningún día de estos que no se pueden celebrar, Shabbat o lo que sea, no se pueden celebrar esta presentación. Si fueron días normales, presentaron al niño, pero tenemos que lo presentan un poquito más tarde, no exactamente los 31 días. ¿Por qué dije que ahorita era importante? Porque era importante saber que antes de los 31 días no se podían presentar, pero después de los 31 días sí se podían presentar. Por eso, la lógica, esto es forma de pensar mía, lógica mía. Deduzco esto, por favor, no es dogma ni doctrina de nada. Yo asumo que como estaban en Belén en ese momento eran 6 kilómetros de Jerusalén, en una tierra donde habían bandidos y tampoco era muy, la subida a Jerusalén tampoco era muy cómoda, sobre todo con un niño pequeño. Yo asumo que José y María decidieron esperar el día de la presentación de la madre para su purificación y hacer también la presentación del niño al mismo tiempo, y así no se violaba la ley. Por eso es que ambas fiestas coinciden. Ahora, ¿qué cosa era la purificación de la recién parida? Para los judíos, todo contacto o manipulación con la sangre los hacía impuro, tanto a hombres como a mujeres. No está claro el concepto de por qué los hacía impuros. Yo asumo que como el judío creía, según el Levítico, que la vida estaba en la sangre, para ellos la sangre era como nosotros el alma. Nosotros pensamos que la vida está en el alma o en el espíritu. Ellos pensaban que la vida del hombre estaba en la sangre. Por eso cuando la sangre se iba del hombre, perdía la vida. Y también la sangre se usaba para el sacrificio. O sea que no podía ser tocada para otras cosas. Por estas dos cosas, yo creo que la sangre hacía impura a todo o impuro a todo aquel que la tocaba. Eso es sencillamente forma que he llegado yo pensando un poco. ¿Por qué? Porque no está claro. Pero también eso he tomado también idea leyendo el Levítico, como les dije ahora, pero ya con base escritural, 17:11. Dice Levítico 17:11: Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para la expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace la expiación. O sea, para los judíos, los pecados en la expiación se transferían al animal, el animal quedaba contaminado, se mataba, se salía la vida porque se le iba la sangre, y ya los pecados morían con ese animal que en el sacrificio se había presentado. Por eso es que yo pienso que posiblemente ellos pensaran que esta es la razón de que fuera, que la sangre volviera impura a todo aquel que la tocara. En el caso de las mujeres, en el parto, y más en esos tiempos, estas se volvían impuras por el contacto de la sangre que tenían, en que fluían en el parto, junto con otros fluidos del cuerpo. Por eso es que se estableció un rito de purificación. La mujer impura, ojo, ni tampoco el hombre impuro, los dos, ni la mujer ni el hombre impuro, pero estamos basándonos en la presentación de María. La mujer impura no podía ser tocada, o te convertías en impuro. Y si te convertías en impuros, no podías entrar al templo a orar, no podías entrar a la sinagoga, y todo aquel que te tocara a ti se volvía impuro también. Ahora ustedes entenderán ese caso que la mujer del flujo de sangre, que estaba impura, tocó. Esa mujer tenía un problema muy grande. Nadie la podía tocar. No podía entrar a orar en la sinagoga y menos al templo. Y esa mujer se atrevió a tocar a Jesús. Por eso es que ella tenía miedo de decir que ella es quien lo había tocado, porque según la ley, Jesús tiene que haberse vuelto impuro si la mujer lo tocó. Pero es Jesús quien dice, alguien me tocó y sentido virtud que sale de mí. Y entonces vemos que la mujer del flujo de sangre que tocó a Jesús, en vez de Jesús volverse impuro, la mujer se sana. Y vemos el poder sanador del Hijo de Dios y que está por encima de toda ley. Pero veamos el libro del Levítico, que es el libro de los rituales de Israel, y el libro de cómo hay que hacer la reconciliación del hombre con Dios, como nos dice en el capítulo 12. Dice así: el Señor habló a Moisés para decirle, habla a los hijos de Israel y dile, cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días, igual que en el tiempo de sus reglas. El niño será circuncidado en su carne al octavo día, pero ella esperará 33 días para ser purificada de su sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni entrará en el santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Si dio a luz una niña, estará impura 2 semanas. Y lo mismo será doble el tiempo de su purificación. Esperará 66 días la purificación de su sangre. Al cumplirse los días de su purificación, sea por niño o por niña, presentará al sacerdote a la entrada de la tienda de las citas un cordero de 1 año como holocausto y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado. El sacerdote lo ofrecerá ante el Señor, haciendo la expiación por ella, y quedará purificada del flujo de su sangre. Esta es la ley referente a la mujer que da luz a un niño o una niña. Si la mujer no puede ofrecer una res menor, ofrecerá 2 tórtolas o 2 pichones, uno como holocausto y otro como sacrificio por el pecado. El sacerdote hará la expiación por ella y quedará pura. Fíjense que dice que si la persona no puede presentar una res, no dice el motivo por el cual la persona no la presenta, no la pudo comprar, no tenía dinero, lo que fuera, si no la encontró suficientemente buena para presentarla, pues podía sustituirla por 2 palomas. María, al igual que Jesús, no tenía que purificarse, dado que su parto sobrenatural, como dice San Agustín, que Jesús pasó de María a nuestro mundo sin manchar ni romper, tal como un rayo de sol atraviesa un cristal y no lo mancha ni lo rompe. Así pasó el Hijo de Dios, por supuesto que en el parto de María no hubo sangre. María no tenía que presentarse, pero volvemos a lo mismo. Hubiera dado un tremendo escándalo, porque María estaba bajo la ley, porque la ley no se había cumplido todavía. y el que no cumplía con la ley caía en pecado y tenía tanto problema como si lo hubiera, como si hubiera cometido algún tipo de sacrilegio en Israel, porque la ley era estrictamente observada. Por eso yo calculo que ambas fiestas se tomó el tiempo José y María para unirlas las dos y ser presentados el niño en el templo como primogénito rescatado y ser purificada nuestra madre María. Por eso eso es una fiesta verdaderamente hermosa, esta del 2 de febrero. Yo siempre he lamentado que este día no sea día de precepto, porque es una fiesta muy hermosa. Aquí terminamos por hoy. Solamente les puedo decir, como siempre, que el Señor los bendiga y los guarde. Manténganse en la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.